Busca este y todos los contenidos de Grupo Fórmula en tu plataforma de podcast preferida.
Advertencia. Las opiniones de los participantes y colaboradores no corresponden necesariamente con las del programa o la empresa. Si este programa es escuchado por menores de edad, se recomienda que lo hagan en compañía de un adulto.
Porque nosotros hemos estado ahí.
Espíritu de bruja.
Porque sabemos que no siempre la solución es fácil.
No, pues. El que no es conmigo en contra de mí es, y el que conmigo no recoge de ramos.
Porque conocemos de raíz a los especialistas.
El demonio es una figura que ha aparecido en todas las culturas. Y no es una figura cristiana.
Documentaremos todas esas experiencias que no tienen lógica alguna. Con Georgina Avilés e Ignacio Muñoz. Llegó la hora de poner las evidencias sobre la mesa. Fantasmas. Voces. Apariciones. Psicofonías. Mitos y leyendas que rodean al mundo sobrenatural quedarán al descubierto aquí en La Mano Peluda.
Desde la Ciudad de México, para todo el mundo, esta emisión de lo insólito y de lo que no tiene explicación lógica, pero que a ti y a nosotros nos apasiona. Soy Gina Avilés y qué gusto que estés esta noche con nosotros.
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Buenas noches, gracias por estar aquí en el programa de programas, donde vamos a platicar de lo increíble, sí, y también de lo sobrenatural. Porque de lo que es natural, en todos lados, se habla mucho. Yo soy Nacho Muñoz, agradecido con Dios y con ustedes, porque juntos tendremos una noche tremenda.
Queremos tu participación a través de la multilínea 55-5279-2291. La página radioformula.com.mx y en Spotify encuéntranos como La Mano Peluda Grupo Fórmula.
Además, te estamos invitando a que participes completamente en vivo y en directo aquí con nosotros, haciendo uso de nuestro WhatsApp, mejor conocido como El Miedofón. 55-21-93-59-26. 55-21-93-59-26. Ahí te estamos esperando.
Damos la bienvenida a las estaciones en la República Mexicana que se unen con nosotros: Ciudad Guzmán, Jalisco, Ciudad Juárez, Coatzacoalcos, Culiacán, Durango, Guadalajara, Guerrero, La Paz, Baja California Sur, Los Reyes, Michoacán, Huetamo, Michoacán, Mazatlán, Monterrey, Poza Rica, Tabasco, Tijuana, Torreón, Querétaro. Y en Estados Unidos, Georgia y Las Vegas, bienvenidos a esta noche espeluznante. Existe la dualidad entre amuletos que buscan atraer la buena fortuna y aquellos inadvertidos portadores de energías negativas que podrían perturbar el equilibrio de tu espacio vital. Muchas veces tenemos en casa amuletos y talismanes para atraer la suerte, el dinero, la prosperidad y la riqueza con la idea de que nos protejan de la negatividad, la mala suerte, las envidias, la brujería. Pero a veces, sin saberlo, tenemos en casa objetos que producen el efecto contrario, es decir, rompen el equilibrio energético del hogar y ayudan a que las malas energías, envidias y brujería fluyan en todo nuestro hogar. Hoy, desde amuletos hasta portadores de negatividad, ¿cómo influyen los objetos?
¿Qué tal el tema? ¿Tú crees que puede haber algún objeto que propicie o favorezca una maldición? ¿Que las malas energías anden pululando por tu hogar o en tu sitio de trabajo? Tal vez. Hay cosas que nos han llevado a la perdición y ni cuenta nos habíamos dado. Te invitamos a participar y que colabores con nosotros aquí en la emisión que ya está por cumplir 30 años, o sea, 3 décadas. Bueno, todavía le falta un añito y medio.
Vámonos a iniciar con estos relatos. Tenemos desde Hermosillo, Sonora, a Sergio Alberto. ¿Cómo estás?
Muy bien, buenas noches.
Bienvenido, qué gusto saludarte.
Igualmente, por aquí reportándonos para compartir con ustedes algunas historias.
Excelente. Me parece excelente, porque además nos comentabas en tu relato, en tu audio, a través del WhatsApp, sí, que tú fuiste sacerdote católico 27 años.
Así es.
Tuviste contacto con energías negativas y quieres platicar alguna de esas experiencias, y nosotros estamos encantados de abrirte el espacio para que todos escuchemos lo que tú quieres aportar.
Claro que sí. Primero quisiera brevemente comentar sobre las primeras historias y conocimientos que vamos teniendo, sobre todo en los estudios de los seminarios. En los seminarios teníamos una materia que se llama Ángeles y Demonios, donde estudiamos los diferentes pasajes de la Biblia donde aparecen algunos espíritus, ángeles, y también donde aparecen demonios que entran en contacto, en comunicación con Dios o con el hombre, en diferentes pasajes de la Escritura. Sin embargo, todo lo que estudiamos en los seminarios viene siendo muy diferente a la realidad que pasamos y que vivimos. Yo la primera vez que tuve la experiencia de atender a una persona que aparentemente estaba poseída por un espíritu inmundo, no por el demonio, no por el diablo, no. La posesión diabólica existe, pero se da muy raras veces. Sí. Pero con cierta frecuencia se dan esas posesiones de personas que entran a una iglesia, que se sienten mal, que no pueden respirar, de personas que a veces cuando están haciendo oración se sienten mal, o a veces se manifiestan de una forma así, como con rechazo a lo espiritual, a lo religioso. Sí. Okay. Y es cuando nosotros empezamos a percibir que una persona esté posiblemente poseída por un espíritu, por haber acudido a la Ouija, porque a veces acuden a hechicería, a brujería, invocan espíritus y ese tipo de prácticas esotéricas. Y es cuando frecuentemente se presentan esos casos. Uh-huh. Yo fui aprendiendo con la experiencia de los años, y algo que sí me llamó la atención de los tantos casos que me tocó atender, precisamente aquí en la ciudad de La Paz, yo me gustaba el frontón y acudí a jugar con unos amigos. Y había un jovencito que iba por ahí con un cachorrito, un perrito, y jugábamos un tenis, y en cierta ocasión me enseñó una foto y me dice, oiga, quiero enseñarle algo, y me enseñó una foto era una foto de una imagen como una mano, pero era una mano extendida así, con dedos largos y curvos y con uñas así afiladas, pero estaba perfectamente formado sobre lo que era el cofre de un carro abandonado dentro de un estacionamiento de casa. Y como había mucha tierra, estaba claramente marcada la huella. Y le dije, y eso está raro, extraño. Y le dije, ¿esa foto de cuándo? No, pues es de hoy. Ah, caray. Y entonces, como se ve, pues que eres sacerdote, me pide que vaya a su casa. Y yo le dije, mira, pues necesito que le digas a tus papás y yo con todo gusto voy. Cuando llego a su casa, pues ya yo había aprendido del padre. Gabriel Amor es el nombre del sacerdote que escribió un libro sobre cómo un sacerdote debe realizar un exorcismo. Ajá. Entonces ahí en eso se explicaba él que cuando nos pedían bendecir una casa, además de bendecir la casa, primero teníamos que hacer una oración para pedir que esa casa quedara liberada pues si hubiera alguna perturbación de algún espíritu. Sí. Es algo semejante a lo que hacemos a una persona cuando la bautizamos. Antes del bautismo se hace una oración que se llama exorcismo prebautismal, donde el sacerdote mediante una oración pide que aquel niño que va a ser bautizado sea liberado del espíritu del mal, de Satanás.
Muy bien.
Entonces ya cuando es bautizada la persona y es ungida por la fe y la enseñanza teológica, sabemos que una persona recibe pues al espíritu de Dios, ¿no? A Dios mismo en el sacramento del bautismo. Entonces eso mismo, en una forma semejante, se debería hacer en la casa. Antes que pedir e invocar la presencia de Dios, es hacer una oración para pedir que la libere cuando hay ese tipo de manifestaciones, de ruidos, presencias, sombras y todo eso. Algo también importante que fui descubriendo a lo largo de la experiencia y los años, que era como una constante, que cuando había ese tipo de manifestaciones, cuando yo consultaba con las personas lo que veían, lo que escuchaban, lo que veían, podía descubrir o discernir si era un espíritu bueno de una persona que estaba como pidiendo o manifestándose para pedir, digamos, la oración de intercesión.
Sí.
¿No? Alguien que puede manifestar a través de ruidos o de movimientos de cosas y así, como una especie de travesura.
Sí, sí. Te interrumpo, ¿vale? Porque también podría ser una persona que su alma se quedó y que no ha trascendido y que quizá esté pidiendo oración. ¿Es posible?
Sí, fíjense que yo me interesé mucho en los casos también de los que investigó en algún tiempo por ahí el señor Carlos Trejo. Me tocó hacer ver unas entrevistas por televisión con él y coincido en muchas cosas con él, porque precisamente él, cuando captaba los audios de las personas que se manifestaban, varias de esas personas se escuchaban las voces cuando lograban descifrar el audio, que decían: recen por mí, o intercedan por mí, o ayúdenme. Esas presencias generalmente son de personas que mueren o en una forma accidental o violenta, o a veces tal vez cuando mueren de forma inesperada con algunas cargas de conciencia o pendientes. Yo lo hago con un comparativo como lo que llamamos a veces entonces el purgatorio, ¿no? De una persona que muere pero que tal vez no está completamente en paz y necesita la ayuda y la intercesión de las personas para ponerse en paz con Dios y con las personas, ¿no? Con Dios y con el mundo. Entonces, sí, eso fue una coincidencia, y a mí me tocó en esa ocasión, como en varias ocasiones así, descubrir que había presencia de ancianitos que habían fallecido.
Sergio, tengo que interrumpirte porque vamos a una pausa, pero regresamos contigo. No te vayas, por favor. El Miedofón 55 2193 5926.
Todo lo desconocido estará al alcance de millones de oídos aquí en La Mano Peluda.
En la cabeza de un simplón, vaya cerebro.
Sabiduría en las redes.
Porque no todo tiene explicación lógica. La Mano Peluda.
Continuamos, estamos recibiendo todos tus comentarios, audios, lo que tú decidas que tenga que ver con lo paranormal.
Así es, tenemos en la línea a nuestro amigo Sergio. ¿Estás ahí?
Aquí estoy todavía.
Perfecto, te agradezco mucho la espera, amigo. Entonces, tú nos decías que en tu experiencia has tenido muchas vivencias fuertes y vivencias que te han hecho recapacitar o tal vez meditar sobre algunos aspectos que traen a las personas, el problema de posesión o el problema de que tienen un asedio espiritual.
Así es. Sí, eso fue una constante que cuando nosotros teníamos alguna especie de encuentros o retiros, que las personas acudieran a la confesión, muchos terminaban relatando sobre cuando acuden por desesperación o problemas familiares o problemas de falta de trabajo, que acudían a hacer ciertos hechizos o pedir amuletos o pedir a que le leyeran las cartas, y en algunos casos pues también acudir a la Ouija, ¿no? Para tratar de tener conocimiento del futuro o de personas o situaciones del pasado. Uh-huh. Y era cuando precisamente esas personas manifestaban ese tipo de posesión. Okay. Voy a continuar con mi relato que estaba haciendo sobre la casa que fui en una cierta ocasión a bendecir, porque ahí fue muy, muy notable la forma en que se manifestó esto precisamente.
Claro.
Cuando yo fui, aprendí por las sugerencias y consejos del Padre Amor y también la experiencia de otros amigos sacerdotes, que al ir a bendecir una casa, cuando había esa notable manifestación de algún espíritu, de alguna presencia, uh-huh, era hacer como una confesión de la familia, ¿no? Así, a ver, aquí está pasando esto y es por algo, ¿no? Quiero saber si es por el lugar o si es por alguna persona de la familia que hizo alguna práctica esotérica, sí, que haya acudido a solicitar un servicio de hechicería, algún brujo, algo, o algo. Entonces, cuando ya hice ese sondeo, encuentro que una persona de la familia había hecho eso. Me llamó la atención que una vez me mostraba una foto impresa donde aparecía una cara así rara, extraña, atrás de ellos, afuera de la catedral de aquí de La Paz, donde parecía claramente así como la cara así como de una especie de como es una especie de lobo, como una fiera, ¿no? Así un animal claramente así visible atrás de ellos en la foto.
Sí.
Cuando yo llego a hacer la oración de la casa, el perrito que ya me conocía y que ya me lo veía con frecuencia en las canchas de frontenis comienza a ladrarme, y lo tenían dentro de la casa, y para que no estuviera inquieto, el perrito lo metieron al patio por donde estaba el carro, donde estaba la huella esa de que les había explicado, de una mano larga con uñas largas y así curvas. Y entonces el perrito se queda ahí y está constantemente siempre ladrando mientras estuve todo el rato haciendo la oración con ellos. Pues primero empecé con hacer esa oración de liberación, ya había confesado a algunas personas. Yo continúo con el ritual, y cuando estoy terminando hago el momento en que hago la aspersión del agua bendita, y donde me trataba de acercar al perrito, o sea, me quería lanzar, pero uno se da cuenta cuando un animal está inquieto, cuando un animal está enojado, cuando quiere morder, cuando quiere atacar. Y entonces a veces ladran para ahuyentar, pero se siente la actitud del perro diferente cuando quieren acercarse y morder. Yo continúo con la oración, y al terminar la oración, que hago la bendición sobre todos, el perrito se cae afuera en el patio.
Sí.
Y entonces le dije, mira, me voy a acercar al perro y vas a ver que el perro ya no me va a ladrar, no me va a morder. Algo pasó. Y dije, aquí es donde actúa Dios cuando invocamos y pedimos presencia y liberar el lugar. Cuando yo me acerco al perrito, el perrito empezó a lamerme los pies, se acercó cariñosamente. Cambió completamente su actitud.
Sí.
Entonces ellos se quedan así extrañados, y yo les digo, miren, esto sucede como en el pasaje de la escritura, cuando a Jesucristo, que expulsa a un demonio, y como los demonios le piden a Jesucristo que los eche a una piedra de puerto que andaba ahí.
Sí.
Y que luego se avientan una acantilada.
Sí.
A veces por eso ayuda la presencia de mascotas en una casa, porque son para meterse a una persona, sí se necesita que la persona acepte, o a veces de forma engañosa le hacen a uno recibir a una presencia de un espíritu maligno. Y en cambio, en los animalitos, pues se meten sin autorización, sin consentimiento, ¿verdad? No tienen la voluntad que tiene un ser humano para tomar una decisión. Ajá. De aceptar o rechazar.
Sí.
Entonces ahí expliqué eso a ellos, porque ahí fue muy notable que era una presencia maligna que sí les causaba a ellos, que no los dejaba dormir, que escuchaban ruidos, que a veces sentían como una agresión y una presencia, sobre todo en las noches para dormir, no los dejaban dormir, era una presencia incómoda.
Sí.
Que se manifestaba con mucha agresividad. Pues esa es una de tantas historias que me ha tocado vivir, y sobre todo ahí fue donde yo también fui aprendiendo a ver que, así como había a veces el espíritu de una persona, de la familia, un abuelito que había fallecido, que no estaba en paz, o alguna persona que había muerto en algún accidente, y que se manifestaba a veces con alguna luz, una sombra, y que no se manifestaba de forma agresiva o violenta, que a veces incluso algunas personas no sentían miedo, pero que sí sentían cierto algo extraño, raro, y se percataban de que hasta algunos llegan a decir, ay, yo creo que es mi abuelito, que yo creo que es el espíritu de mi tía o de mi tío, y así, ¿no?
Sí.
Pero en cambio hay esa diferencia notable en esas presencias de espíritus que a veces sí son, pues, dañinos, nocivos al ser humano.
Claro. Entonces, sí, Sergio,
sí.
A ver, varias preguntas que me han surgido escuchando tu charla. ¿Los seres queridos, los familiares, vienen a vernos? ¿Regresan de la muerte para vernos?
Yo creo que más bien pasa esto en lo que experiencias que fui teniendo, y nosotros en nuestro, digamos, teología, entendemos que la persona al morir hay un desprendimiento del cuerpo y del alma, que obviamente el alma de una persona, pues van a ese lugar que llamamos cielo para descansar en la paz de Dios, o que también algunos pueden quedar en ese lugar que llamamos purgatorio, que no es precisamente un lugar físico, que esas manifestaciones de algunas personas, generalmente de las personas que están en ese purgatorio y que se manifiestan a veces para hacerse notar, para pedir como ayuda o intercesión, es como una forma de decir, hey, aquí estoy, ayúdenme, recen por mí, no me olviden. Porque a veces las personas, como yo lo comentaba hace rato, me tocó ver varios casos de personas que también lograban entre sueños oír o veían a personas, o que tenían como pesadillas y que veían a algún familiar, y que a veces algunos escuchaban o lograban en sueños o semidormidos escuchar que pedían recen por mí o no me olviden, ayúdenme. Ese tipo de expresiones muy semejante a lo que el señor Carlos Trejo llegó a mostrar en sus audios, que captaba y que podía amplificar,
las donde
los espíritus se comunicaban, sí, las psicofonías.
Okay. Otra pregunta, digo nada más porque tú lo mencionabas. Entonces, sí hay acciones que tenemos los humanos que pueden aproximarnos a estos seres negativos. Tú mencionabas el tarot, bueno, la lectura de cartas, algo así decías, ¿no?
Sí, cuando las personas, el ser humano, a veces su curiosidad o su deseo de tener conocimiento, o sea, sobre el pasado, la historia desconocida en nuestro atrás, o a veces lo que se quiere conocer en el porvenir, en el futuro, es cuando estaba prohibidísimo en la Biblia, puede ser el consultar a los espíritus de los muertos.
Okay.
Porque había muertos buenos y muertos malos. Entonces, lo que se tiene así como una enseñanza bíblica es que el demonio es el padre de la mentira. Entonces, cuando una persona invoca a alguien que no es Dios, no sabemos quién es y no sabemos si es bueno o si es malo. Ajá. Generalmente quien está más atento a ese tipo de llamados, pues es el mismo demonio, el mismo diablo.
Así es.
Como le comentaba, no es muy común las posesiones diabólicas, pero sí llega a haber. Y lo que sí es más frecuente, como a veces mismo en la misma Biblia habla de espíritus inmundos, que es muy diferente a que el mismo demonio llegue a poseer a una persona. Yo les hago el comparativo a la forma inversa, como en la Iglesia Católica, ¿no? Ajá. La Iglesia declara a una persona, a un santo, de uno de entre millones, y cuando a veces hay ese tipo de manifestaciones de una presencia de Dios a través de la persona, que incluso llegan a través de su intercesión en vida o ya de después de muertos, de una intercesión donde hay alguna, le llamamos milagro cuando hay una alteración a la ley natural, que es cuando se alteran las leyes naturales y se procede a lo que llamamos un milagro, cuando algo que debió ser de una forma no sucede, y por la intercesión de una persona que consideramos santa y se concede un favor de Dios para curar, por ejemplo, una persona de una enfermedad incurable, como puede ser algún caso, ¿no? Como son los milagros que llega a demostrarse en el Vaticano para declarar a una persona santa.
Ok, bueno, mira, te voy a hacer una pregunta que es muy recurrente aquí, y te la voy a hacer sabiendo que tú eres ex sacerdote católico, ¿verdad?
Sí.
Ok, ¿el diablo hace milagros?
El diablo, sí, también. Es que el demonio, de esa forma engañosa, es una forma de engañar al hombre. A lo mejor ustedes, no sé si ya alguna vez han escuchado una historia por ahí de una, en la historia de la iglesia quedó registrada una historia de una monja, de una abadesa que llegó a ser poseída. Esa sí estaba poseída por el demonio, que inclusive llegó a hacer ese tipo de milagros y que desconcertó y que causó mucho en su época, pues en su etapa allá por la época de la Inquisición, que era una cosa realmente gravísima y que era muy penada, incluso con la muerte en esa época de la historia, ¿no? Pero sí, el demonio pues también hace ese tipo de acciones que en algún momento puede confundir al creyente.
Sí, es lo que busca, ¿no? Confundir.
Sí, crear confusión y mentira y engaño. Okay. Eso es algo que sí sucede, sobre todo pues cuando usted se da también con las veces que se ha llegado a registrar un exorcismo.
Sí.
Yo pues me tuve la oportunidad de leer el libro del exorcista antes de ver la película.
Ah, okay, sí.
Y ahí, por ejemplo, si cuando en esos relatos está, pues, como en otros escritos que hay de sacerdotes que han hecho exorcismos, donde se manifiesta que el demonio, pues, hace en algún momento ese tipo de acciones que hace como milagros, pues, y que pueden hacer en un momento confundir para que no puedan detectar de que realmente esa persona está poseída. Entonces, en algún momento la persona puede parecer buena y parecer a ese interceder para hacer alguna curación, algún milagro.
Sergio.
Pero sí, el demonio también. Dígame.
Dame un segundito, sí, necesito ir a una pausa y regresamos contigo. No te vayas, por favor.
El Miedofón, 55-2193-5926.
Es hora de poner al descubierto lo que nos hace temblar, correr, gritar y sudar. La mano peluda.
Tenemos tu atención. Es por eso que este espacio es perfecto para que tu producto o servicio sea conocido por millones de personas que se encuentran en este momento en su casa, su oficina o en su automóvil.
Aprovecha y anúnciate con nosotros. Somos rss.com y tenemos un paquete justo para ti. Escribe un correo a ventas@rss.com.
ventas@rss.com
y sabrás qué se siente estar en boca de todos.
Cuando era joven me decían, ya verás cuando tenga 50 años. Ya tengo 50 años y cada vez veo menos.
Sabiduría en las redes.
Porque sabemos que no siempre la solución es fácil. La mano peluda.
Continuamos la presencia de entidades negativas que nos engañan y nos hacen creer que son del bien cuando en realidad están persiguiendo sus propios objetivos.
Claro que sí, tenemos en la línea a nuestro amigo Sergio, él es ex sacerdote católico y nos está narrando varias de sus experiencias y por supuesto también quitándonos algunas dudas que aquí han surgido reiteradamente. ¿Estás ahí, Sergio?
Sí, aquí seguimos con ustedes, escuchándolos.
Muchas gracias. Bueno, pues nos quedamos con eso, ¿verdad? De que efectivamente el demonio sí puede hacer falsos milagros, ¿no? Milagros aparentes.
Así es.
Muy bien. Bueno, pues ya ahí nos quitamos una duda. Y lo importante de aquí sería que pues debemos tener mucho cuidado de no caer y creer 100% en el milagro, sino más bien en quien hace el milagro, quien lo permite, quien lo, digamos, lo dedica a nosotros, ¿verdad? Cuando se presenta un milagro, no hay que buscar al que lo hace, sino más bien al que lo genera, ¿verdad?
Sí, es verdad. Y de estas historias hay muchas también a lo largo de la historia de la Iglesia. Uh-huh. Las autoridades de la Iglesia por eso son muy cautelosas, muy prudentes al momento de aceptar a un hecho milagroso. Uh-huh. Por supuesto, apariciones de la Virgen, por supuesto, milagros. La Iglesia Católica es la primera que hace esa obra, gracias a que se tiene se puede constatar a través de una investigación científica para corroborar que aquello que se relata como milagro realmente, primero, verificar que sea un hecho milagroso que se considera cuando las leyes de la naturaleza son alteradas. Uh-huh. Y segundo, que se haya dado aquel hecho por la oración o la invocación hacia un santo, hacia la Virgen o al mismo Dios.
Eso es.
Y es cuando la Iglesia determina. Entonces, sí, en otras ocasiones, y como ha sucedido, inclusive dentro de la misma Iglesia, que ha causado a veces cisma, división, en algunos lugares donde se narraban supuestos milagros y terminaron siendo pues lamentablemente, ¿no?, la acción del demonio para dividir desde dentro de la iglesia, como fue en aquella ocasión por allá, habrán escuchado por allá de Michoacán, de la Nueva Jerusalén, ¿no? Un sacerdote que lamentablemente pues cayó en una especie de engaño del demonio a sentirse dueño de una nueva religión, un nuevo grupo, supuestos milagros, pues, y que lamentablemente terminó en división. Claro. Causando pues mucha división en la iglesia.
Y como eso, bueno, mira, mi querido Sergio, yo te agradezco mucho que nos hayas recibido la llamada. Y no me gustaría ahorita quemar todos los cartuchos, porque hay tantas cosas que pudiéramos platicar contigo. Por ejemplo, no sé si tú estás enterado de esa nueva corriente que aseguran que Pancho Villa hace milagros.
Ah, claro que sí, de Niño Fidencio.
No, de Pancho Villa.
No, sí, pero es que yo les comento de lo siguiente. En Espinazo, Nuevo León, yo soy michoacano, pero yo estudié en Monterrey, Nuevo León. Ajá. Y en Monterrey, Nuevo León, me tocó ir. Nos llevaron, era como un viaje de estudios para conocer los que eran los fenómenos religiosos. Sí. Y nos tocó ir a un lugar que se llama Espinazo, Nuevo León, cerca del Carmen, Nuevo León, allá cerca de entre Nuevo León y cerca de Coahuila. En aquella región hay un lugar donde se considera como el santuario más grande de los seguidores del Niño Fidencio.
Los fidencistas.
Los fidencistas, que eran precisamente, se llamaban cajitas. ¿Sí? Porque supuestamente ellos recibían el espíritu del Niño Fidencio. Era una forma de pues digamos, de espiritismo. Invocaban el espíritu del Niño Fidencio para hacer supuestas curaciones. Entonces, en esos fenómenos, y era muy dado que en varios de ellos que hacían ese, cambiaban así como de personalidad, y donde escuchábamos que se manifestaba también la supuesta presencia de Pancho Villa. Oh. Y que inclusive pues, cambiaba la voz y entonces todo esto, yo no dudo que sean cosas del mismo demonio, de los espíritus diabólicos, que lo hacen para confundir a las personas y hacerles creer lo que no es realmente. Notábamos que había ese cambio de comportamiento en las personas, cambio en su audio, en su voz, su acento y su forma de expresión, pero notábamos que al mismo tiempo había una discordancia, una disociación entre lo espiritual y la realidad de la persona, porque había muchas personas con muchos vicios y pecados, ¿no?, que no correspondía a una vida de un santo.
Claro.
Entonces, ¿qué es lo que nosotros hacemos un discernimiento? Decimos, aquí no percibimos que sea una presencia de Dios, algo bueno.
Eso es.
Eso es algo que no es de Dios, es algo malo, es algo que perturba al ser humano, lo divide, lo confunde y lo va arrastrando a otras prácticas para buscar como adeptos y división en la iglesia, confundir a los creyentes y inducirlos a veces a vicios y pecados también.
Eso es. Pues Sergio, yo te agradezco muchísimo que hayas charlado con nosotros ya un buen ratito, y esperemos que pronto nos volvamos a comunicar, que podamos charlar otro momento. No sé si quieras agregar algo más.
No, pues solamente mandarle un saludo a todo el auditorio. Me gusta escuchar las historias, no dejo de seguir a veces investigando, buscando, y a veces en algún momento pues sí, también me gusta compartir esas historias que me ha tocado vivir, y en otra ocasión les compartiré otras experiencias también, algunas así un tanto pues que nos cautivaron, nos conmovieron, y algunas que nos quedamos también sin descifrar del todo lo que estaba pasando, como puede ser otra ocasión.
Okay, pues ahí la vamos a dejar. En serio que tengo muchas preguntas que hacerte, pero no quisiera cansar a nuestro auditorio, en el sentido de que pues tal vez las inquietudes que nosotros vayamos sacando pues les van a ir dando un poco de luz, o les van a ir dando otro punto de vista con respecto a todo ello. Bueno, son muchas cosas que a mí me gustaría que más adelante lo pudiésemos retomar.
Claro que sí, con mucho gusto. Y ya tienen por aquí mi número, nos podemos comunicar, y con todo gusto en otra ocasión. A mí también me gustaría compartirles otras historias. Por cierto, voy a brevemente agregar yo comencé a escucharlos, yo los escuchaba desde niño cuando viajaba mucho de Monterrey a Morelia en autobús, porque los choferes lo usaban mucho en la noche, entonces iba escuchándolo, escuchaba los relatos. Sí, pero después ya por mí mismo empecé a interesarme más en estos temas y en su programa.
Sí, gracias.
Cuando supe la lamentable muerte de Ramón, la gente me empezó a preguntar y yo no sabía, me tuve que meter a investigar, a ver en YouTube. Claro. Y pues sí, todo eso me conmovió, me tocó, me hizo investigar. Y pues, en ese tiempo también yo estaba pasando aquí en La Paz con muchas historias como esas, ¿no? Semejantes.
Okay.
Entonces, sí, como no, en otra ocasión me gustaría seguir conversando sobre esto.
Perfecto, pues estamos muy agradecidos y aquí estaremos pendientes para una nueva entrevista aquí contigo, ¿sí?
Claro que sí.
Que tengas bonita noche.
Igualmente un abrazo para usted, señor Nachito, y a todas sus gentes ahí en el equipo. Que tengan buena noche. Hasta luego.
Hasta luego, buenas noches. Pues miren, yo no sé qué opinen ustedes, pero pues él en su calidad de ex sacerdote nos platica de muchas cosas que vio desde adentro. ¿Y por qué es importante su testimonio, su comentario? Porque pocas veces los sacerdotes aceptan hablar de estas cosas. Y menos en un programa que se llama La Mano Peluda. Se los decimos por experiencia, o sea, pocos son los sacerdotes que han querido charlar con nosotros por lo que, la razón que ustedes crean o quieran, vamos, no podemos obligar a nadie. Pero sí es importante que, pues obviamente desde la perspectiva de una persona que dedicó gran parte de su vida a servir en la iglesia, pues que nos dé su punto de vista. Aquí sí hay preguntas que ustedes podrían elaborar con esa tendencia o ese sesgo un tanto más teológico. Y con el maestro Sohan, bueno, pues es mi punto de vista, ¿verdad? Lo que él nos habla es desde la postura de la parapsicología, que no es lo mismo que la teología, obviamente.
Claro que la intención es dar los elementos, poner en la mesa los diferentes puntos de vista para que ustedes vayan tomando lo que más se sientan identificados.
Es correcto. Vamos a continuar en este programa. Me gustó la entrevista de Sergio. También me gustó que pues él mismo haya propuesto temas que para muchos son incómodos, ¿eh? Bueno, muchos me refiero a personas que en algún momento dado han servido en una iglesia católica, como es la posesión, como es este culto y adoración a supuestos santos. ¿De dónde puede venir? ¿Cómo es que se ha presentado X o Y manifestación? Y por supuesto, aquí lo que queremos es que tú escuches y generes tu propia opinión, tu propio punto de vista. Porque eso es lo más importante, la mejor opinión siempre será la tuya, decimos aquí, y lo hemos dicho ya casi por 3 décadas.
Claro que sí.
Mira, por ejemplo, aquí comenta mi querida profe, sí es correcto, en Espinazo, Nuevo León, está ese lugar, y son seguidores del espíritu de quienes aparentemente hacen contacto con el revolucionario. O sea, te refieres a Pancho Villa, mi querida profe. A ver, me gustaría que si nos está escuchando alguien que sea seguidor de esta corriente, que nos pudiera platicar cómo es que se da este contacto, y pues los estamos esperando.
Claro. ¿El miedofón cuál es? Anótalo, guárdalo en tu celular, 55-2193-5926.
Lo oculto se pone al descubierto aquí, en La Mano Peluda.
La peor ironía es ponerse triste recordando momentos felices.
Sabiduría en las redes.
Porque tenemos mucho que decir. La Mano Peluda.
Continuamos. Por otra parte, a los muertos los olvidas pronto, pero a algunos vivos los alabas cuando necesitas algo. Sabiduría en las redes. Gracias, Vicente, porque también nos aporta su inspiración a través de un mensaje para Sabiduría en las redes.
Eso es, bueno, pues ahí está. Dice por aquí Manuel Herme, ¿en serio hay gente que cree en milagros de Pancho Villa? Era un asesino muy valiente, sí, pero hay que leer la verdadera historia. Qué raro que un ex sacerdote crea eso. A lo mejor por eso lo... No, espérame.
No, pero él no dijo que creía en eso.
No, él no dijo, Manuel Herme. Él dijo que sí existe eso, o sea... De hecho, la pregunta era en ese camino, ¿no? En ese sentido. Que si sabía al respecto. Porque para nosotros hace unos cuantos meses que nos enteramos fue sorpresa. Así como para ti en este momento fue sorpresa. ¿Cómo que Pancho Villa hace milagros? Y resulta que sí.
Pues, sí, fue algo que desconocíamos. Y a partir de un relato... Ustedes mismos nos fueron dando algunos comentarios de que esto no es algo tan, tan reciente, Nacho, que ya hay personas que hace mucho tiempo han creído en la posibilidad de que Pancho Villa les haga milagros.
Así es.
Que bien podría ser también un engaño, es una posible hipótesis, ¿no? Un engaño de una entidad negativa que hace creer que este personaje es quien hace milagros, cuando en realidad... Pues nada que ver.
Exacto. Bueno, pues qué interesante, ¿no? Qué interesante para todos. Dice Cintia Flores, oigan, pero ¿por qué dejó de ser sacerdote? Buena pregunta, amiga.
Él comentó que fue una decisión personal, no quiso ahondar en esto, pero sí fue buena duda, porque sí estuvo 27 años.
Mucho tiempo, mucho tiempo, y pues sí... Dice Alan Vera, bueno, pero es que no se sabe. Ah, ya lo quitó el mensaje, mi querido Alan Vera. No, le saques, Alan. Dice, no se sabe si es Pancho Villa, es como la Ouija para hablar con Jesús. Pues no, imposible. Jesús no se comunica por medio de la Ouija. Bueno, a veces, ¿no? La gente dice, ¿eres tú Jesús? Y entonces dice, sí, soy Jesús. Pero ¿qué Jesús, no? Yo por lo menos aquí en mi círculo de amistades conozco tres personas que se llaman Jesús. Obviamente cuando alguien le dice a la Ouija eres tú Jesús, se refieren equivocadamente a Jesús de Nazaret, ¿no? Pero obviamente no, Dios no, jamás Jesús se comunicaría a través de una Ouija. Mira nada más, es demasiado burdo, ¿no?
Hola, ¿qué tal? Saludos desde Laredo, Texas. Mi abuelita falleció hace 5 años y como ella fue quien me crió desde que tenía 1 año de vida, ahora estoy tomando un tratamiento médico por un malestar. Me pasó que dejé de tomarlo 2 días y justamente a los 2 días la soñé, que venía a regañarme porque no me tomaba el medicamento, el cual al despertar de inmediato me lo tomé. Esto me pasó una semana después de que dejé de tomar mi medicina y mi abuelita, que fue quien siempre me cuidé, se le apareció. ¿Qué tal? Entonces aquí la pregunta es, después de que fallece, ¿nuestros familiares siguen atentos con esta preocupación? Hemos comentado muchísimas veces que cuando alguien fallece, pero tiene algún pendiente, se queda atado a este plano físico, que no es conveniente, pero en algunos casos sucede. Quizá habrá sido tu caso.
Órale, bueno, pues... Ahí está el punto y nos encantaría charlar con ustedes. Alguien que desee compartir, alguien que quiera platicar una historia, un relato. También nos puedes mandar tu mensaje a través del WhatsApp, un mensaje de voz. Ahí haces tu narración, que en ocasiones cuando las comunicaciones se ponen muy difíciles, sobre todo que anda mal la telefonía celular, es un muy buen recurso, porque de cualquier manera tú nos platicas la historia y aquí la escuchamos con mucho gusto.
Hola Gina y Nacho, buenas noches.
Hola.
Espero que estén muy bien.
Igualmente.
Solo para comentar, en el audio del día viernes 17, me parece, 17 de noviembre, en donde el niño contesta el radio de los trabajadores de la clínica, creo que era una clínica, se escucha también, o yo distingo que el niño dice también que ya despertó. Entonces quiero pensar que el niño no se ha dado cuenta que ya murió o algo así. Saludos.
Ok. Buena reflexión al escuchar un relato.
Sí,
y
sí,
lo compartes, y esto nos da pie para volver a escucharlo, ¿no? Para checar esto que nos comentas.
Esos videos, buenas noches, que les mando, son no sé, mi esposo me dice que son de las, de esas luces que se miran, son de la cámara infrarroja, o las luces infrarrojas de la cámara, porque hay una cámara ahí, pero esa casa es de una viejita que yo cuido, y siempre, pues no, la verdad nunca había escuchado ni visto nada así al ojo, como dicen, pero empecé a mirar que había, hubo movimiento esa noche, porque yo checo las cámaras, es una cámara de, pues, de adentro de la casa. Entonces yo vi que había movimiento y dije, oh, pues qué raro, si la viejita que cuido no se levanta, ¿cómo se dice? No se levanta así en la madrugada, por la razón que tiene una cama de hospital. Entonces dije, posiblemente su hijo fue a la casa y pues no lo miré yo, ¿verdad? Porque iba enseguida, y no, nada más empezaron a ver esas luces, y la viejita, eso fue un martes, entonces la viejita tenía se murió su hermana un domingo antes, y luego el jueves, el miércoles 15, ella empezó mal y mal y mal del estómago, y ahora pues de hecho ya pues la internaron, porque ella está desahuciada. Entonces la internaron y ahorita está ella, pues, como dicen, acabando ya su cuerpo. Pero cuando mi esposo vio esos videos, me dijo que eran, como dijo, que ya venían por ella. No sé qué piensen ustedes de cómo se miran, porque pues no hay nadie y no se mira, nomás se miran las luces.
Ok, una situación extraña, que además nos dice, buenas noches, estos videos fueron del lugar de trabajo donde cuidó a una viejita, eso pasó en la madrugada, de hecho se mira la hora, pero no sé qué sea, eso fue a diferente hora de la misma madrugada.
Ok.
Necesitamos bajar estos videos para checar a lo que te refieres, pero con gusto lo haremos.
Claro, claro que sí, con mucho gusto. Y agradecemos, agradecemos que nos envíen este material para ponerlo aquí a la consideración de todos. Dice Mitoteando, ojalá un día tomen el tema de los supuestos sacrificios que hacen en Disneylandia. Hace unos días una señora está acusando al parque de Disney porque a su hija se la llevó un señor por un túnel. ¿Cómo fue eso? No lo sabía. No había, de hecho, no había escuchado nada al respecto. Sí, sabemos que han ocurrido unas, como en todos los lugares de parques, centros de diversiones muy, muy grandes. Se corre tanto riesgo
por la cantidad de gente.
Sí. Exactamente.
Un elemento que ayuda a que este tipo de situaciones puedan ocurrir, ¿eh?
Y sí, llegan a presentar con más frecuencia de lo que uno pudiera imaginar. Así que claro que sí, Mitoteando, vamos a checar ese punto y te agradezco la sugerencia. Muy amable, ¿eh? Dice por aquí nuestro amigo Alan, dice... es que se está haciendo famosa una supuesta ouija, Nacho, que te pone en contacto con Jesús, supuestamente. Por eso digo, no se sabe qué es realmente. Unos conocidos que siguen el tema me dijeron que es una mera trampa que lleva a la gente a contactar con esas cosas realmente malignas. Yo no sé mucho de esos temas, pero me suena lógica esa parte. Sí, es correcto.
Hola, Ginita. Hola, Nachito. Espero que estén
Saludos.
Bien.
Claro,
yo les quería contar mi historia de cómo una vez un ente estaba al lado mío. Lo que pasa es que yo estaba en una tienda sola y tenía que limpiarla, estaba todo cerrado. Y se me ocurrió hacer una psicofonía. Y yo pregunté si había alguien al lado mío. Y después yo escuché la psicofonía y me respondieron, cuando yo terminé de decir hay alguien al lado mío, me respondieron sí. Yo estoy al lado tuyo para siempre. Y ese ente me persigue por todos lados, siempre está conmigo. Lo siento, lo presiento. Pero siento como que yo sé que es algo malo, yo sé, pero siento como que está acompañándome, no me hace daño, ni me rasguña, ni me hace moretones, nada. Pero igual es raro, igual me da miedo, por eso yo duermo con la luz prendida. Y eso, un saludo para todos, los quiero mucho, la Clau.
Clau, sí, ya incluso nos habías comentado algo, ¿no? De esta presencia que te acompaña y que te ha dicho que se va a quedar contigo para siempre.
Ay, mi querida Clau, ¿y tú quieres eso? No, yo creo que no, ¿verdad? Yo creo que no. Y mi querida Clau, te agradecemos mucho que siempre estés pendiente de nuestra transmisión y que nos mandes mensajitos. Gracias, amiga. Y Gina, pues vamos a la pausa.
Nos despedimos de las estaciones en la República Mexicana que se unen con nosotros. Los esperamos mañana y después de la pausa continuamos en México y en el mundo entero. 55-2193-5926.
Conocemos la leyenda y la hacemos realidad. La mano peluda.
Soy Chumel Torres. Escucha la radio de la República cuando y donde quieras.
Noticias, deportes y espectáculos en tu plataforma de podcast preferida. Grupo Fórmula, abriendo la conversación.
Si buscas una mano que te ayude, búscala al final de tu brazo.
Sabiduría en las redes.
Porque conocemos de raíz a los especialistas. La mano peluda.
Continuamos y ya estamos listos y preparados con las preguntas que ya has enviado. Si aún no envías tu duda, hazlo en este momento porque el maestro Eric Soham ya llegó con nosotros.
El Grimorio con el maestro Eric Soham.
Maestro, buenas noches.
Gina, buenas noches Nacho, buenas noches queridos amigos.
Saludos, magister.
Bienvenido, ya lo están esperando muchas preguntas, ya es costumbre esto, y qué bueno que está aquí con nosotros.
Aquí estamos, Gina, adelante.
¿Es posible hacer magia en sueños?
Definitivamente sí, solamente que se necesitan determinadas características, al igual que si quisieras hacer magia de la manera tradicional. Lo que sucede es que nosotros podemos proyectar a través de una intención en un sueño, podemos proyectar algo. Pues en los sueños nosotros tenemos generalmente ensoñaciones que son cuestiones de la vida cotidiana, la solución de algunos traumas o cosas por el estilo que sí pueden llenar todos estos espacios. Pero cuando una persona, por ejemplo, está pensando en hacer algo y se acuesta y lo programa, o se acuesta y brota simplemente, por supuesto que estando en ese estado, es una vibración diferente. Si se tiene esa intención y se hace en sueños, se transfiere a la realidad. O sea que sí se podría, pero tiene que haber un entrenamiento y tiene que ser una persona con un estado de conciencia elevada.
Mi esposa soñó que visitaba a una persona que hacía limpias. Y esa persona le decía que no estaba poseída, que ella le pertenecía a él y que cuando la estaba limpiando ella tenía los ojos cerrados y nada más sentía que la limpiaba con hierbas, que sintió que el aire como de un aleteo estaba cerca. Cuando abrió los ojos, vio volando arriba de ella una especie como de gárgola con cuernos, sus alas muy grandes, y que la persona que la limpiaba le decía que ella estaba liberada, pero que al llegar a su recámara volvía a ver al diablo, ahí parado y se le quedaba viendo, y que de nuevo aparecía el señor que la había limpiado, pero bueno, se despertó, y al ver la hora eran las 3 de la mañana. Maestro, le agradecería si nos dice qué habrá significado esto.
Bueno, aquí va a haber a una persona para que la libere, porque se siente mal. En el proceso de la liberación, la persona que le está ayudando logra sacar de su cuerpo a ese ser que le estaba opresando o que le estaba tomando, que es lo que ella ve como un gárgola. Entonces ella se ve ya liberada, regresa a su casa, y llegando a su casa ahí estaba el gárgola, porque dice el diablo, pero pues era el gárgola nuevamente ahí parado, y empezaba nuevamente una intención de opresión. Y en eso aparece el señor que le estaba limpiando, pero se da cuenta que al final de esto todo era un sueño. Ahora, ¿qué puede significar esto? Que evidentemente lo pudieron haber liberado o tiene algo que es necesario sacarle, porque es una opresión ya de muy alto nivel, o sea, es casi una posesión, y entonces llega a su casa y lo vuelve a ver ahí. ¿Por qué? Porque puede ser, y eso es muy común en los demonios, que lo sacan de un lado y cuando la persona regresa a su casa, a veces ya la está esperando o vuelve a regresar porque ya conocen el camino. Entonces, esto no es muy común definitivamente, pero sí puede suceder. Entonces, ¿qué significa? Pues eso precisamente, y luego a las 3 de la mañana, que es la hora de mayor oscuridad, cuando los demonios tienen más fuerza para poder hacer lo que pues hace generalmente, opresando a las personas y presentándose para tomarlas o para sacar de ellas su energía.
¿En una regresión se puede tener contacto con entidades negativas?
Sí, por supuesto. Cuando se hace la regresión a una persona, lo que pasa en esta regresión es para regresar a experiencias que se tuvieron antes. Por eso es una regresión. Y si en esas experiencias que tuvieron antes apareció un ser por ahí, o todavía hay un vínculo que está, vamos a decir, permitiendo a este ser estar en el entorno de la persona, por supuesto que sí se podría, claro.
Mi esposa y yo hemos ido a diferentes negocios de comida, donde no hay clientes. Y cuando ya nos van a servir los platillos que solicitamos, de la nada empiezan a llegar clientes y más clientes a comer. Nos ha pasado muy seguido desde hace 9 años. ¿Por qué será?
Esto sucede, vamos a recordar que todo en la creación se basa en vibraciones. Hay personas que tienen diferentes vibraciones y diferentes cualidades o características. Y sí es común que muchas gentes llegan a un negocio y en cuanto llegan a ese negocio empieza a llegar más gente, siendo que en el negocio no había más que uno o dos y al rato está lleno. Y si eso ya les ha pasado en varias ocasiones, esa es una cualidad que tienen ellos y no es más que una vibración armónica que lo que hace es abrir los caminos. Cuando ellos llegan se abren los caminos y por esos caminos que ya abrieron empieza a llegar más gente. Y eso significa que el negocio también, pues el negocio no está mal, el negocio está pues con baja vibración y estas personas lo que hacen pues es abrir el camino.
Usé un huevo para limpiar a un bebé de 4 meses, que casi no dormía, y si lo hacía despertaba llorando. Se veía todo el tiempo muy inquieto, pero yo veo como una raya blanca que al principio no se veía. Pasó como 2 minutos y se fue formando. Me gustaría saber, maestro, si usted tiene algún comentario y le envió el video.
Bueno, sí, estoy viendo ahorita el video precisamente. Está el recipiente con agua, una casita con agua, y limpian a la persona y echan ahí el huevo. Esa parte que se ve blanquecina es parte de la clara. ¿Y qué es lo que significa? Significa que se pone blanca porque es un coloide, y cuando tiene determinado contacto con energía flocula, que quiere decir como que se cose. Entonces, si nosotros vemos la yema que representa a la persona que limpiaron, está envuelta en esa membrana. y junto a ella se ve esa formación hacia arriba que podría ser la presentación o la representación de alguna entidad. Eso es lo que tiene, porque sí tienen tomada esta persona. Aquí el huevo probablemente alcanzó a sacarlo todo, pero sería cuestión de ver si sigue teniendo las mismas características para poderlo volver a limpiar o llevarlo con alguien más que le haga otra técnica.
¿Se puede limpiar una casa de energías negativas con cloro y con vinagre? Porque según esto les molesta a los espíritus. Si esto es así, maestro, ¿por qué será que yo no tolero los olores ni el cloro ni el vinagre? Me duele la cabeza. ¿Será acaso que tengo algo pegado?
Bueno, esta es una pregunta importante. El cloro, el vinagre y las esencias consagradas, el incienso, por ejemplo, y todo lo que tenga vibraciones diferentes a lo que sería una vibración baja, o sea, vibraciones altas como el vinagre, el cloro, esencias, el incienso, el palo santo y todos esos elementos, evidentemente, pues son para incomodar, para sacar y para retirar las entidades o las emisiones negativas de un lugar. Si a una persona le molesta eso, es muy probable que pueda tener algún tipo de entidad pegada que no le gusta y se siente mal, y puede causarle pues malestares como mareos, vómito y otras cosas.
Okay. Maestro, el día de ayer soñé que me encontraba en mi patio con un muñeco de vudú. Estaba tirado, veía a mi gatita que tenía un ojo más pequeño que otro, como si tuviera una infección. Volteaba y miraba el vudú y resulta que tenía el otro ojo igual. En eso decía, debo quemar el muñeco, y dije en mis sueños, debo reprender el mal en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. En eso desperté, eran las 3 en punto de la mañana. Cabe destacar que mi gatita se perdió un día entero, esto fue la semana pasada. Desde el día que llegó, está muy rara, no come, solo una vez está muy delgada y ni siquiera se mete a la casa a dormir como antes. Ahora le debemos meter a su camita y el día de ayer volvió a desaparecer otra vez, el lunes. Ya van dos veces que desaparece el lunes. ¿Qué cree que le puede estar pasando?
Bueno, vamos a recordar, por ejemplo, cuando hablamos de un perrito, los perritos pueden ver el plano espiritual cuando tienen condiciones de luz o bajo determinadas condiciones. Los gatitos, esos lo ven siempre y lo ven directo. Es probable que haya alguna entidad o haya alguna carga, porque además aquí vuelven a mencionar las 3 de la mañana, y eso no es algo casual o algo accidental, no. Quiere decir que la casa está contaminada. Esa sintomatología de las 3 de la mañana es un síntoma inequívoco de que la casa está contaminada, porque además es la hora de mayor oscuridad. Entonces, seguramente la gatita está observando esas condiciones y por eso es que no se arrima, porque no se siente bien y probablemente se esté sintiendo mal, porque estos seres llegan a un momento que pueden molestar a nuestras mascotas.
Okay. ¿Y cómo podemos proteger a nuestras mascotas?
Pues la solución sería liberar la casa y liberar a la mascota, porque parece mentira, pero también llegan a tomar a los animalitos, por supuesto que sí. Y bueno, y si son las 3 de la mañana y está pasando lo de la gatita y lo que sienten todos ellos, eso significa que la casa tiene una carga considerable, que eso deberían de considerar ellos para ver a alguien que se la desaloje.
Okay. Bueno, vamos a seguir recibiendo sus preguntas. Maestro, ahorita tenemos que hacer una pausa, pero permítame, regresamos con usted.
Claro que sí.
El Miedofón, 55-2193-5926.
Las historias tienen muchas formas de contarse, pero solo una de comprobarse. Aquí en La Mano Peluda.
El dinero no se gana trabajando, se gana pensando. Si se ganara trabajando, los que trabajan de 8 a 8 ya serían millonarios.
Sabiduría en las redes.
Porque distinguimos al mundo sobrenatural. La mano peluda.
Continuamos, estamos recibiendo sus dudas, preguntas e inquietudes acerca del tema paranormal, porque está aquí el maestro Eric Soham.
Así es, maestro, lo tenemos, ¿verdad?
Aquí estamos, chico.
Perfecto, magíster. Bueno, pues aquí le van las preguntas que nos han hecho nuestros amigos. Dice por aquí: maestro, ¿qué significa haber soñado con una mujer que me comentaron que era bruja, de las que volaban haciéndome cosas como morderme en mi parte íntima? ¿Qué significará, maestro? ¿Hay algo?
Bueno, sí, definitivamente esto es una proyección de algo que él sabe, de algo que conoce, de algo que le dijeron. Y hubo una pregunta al principio, que se puede hacer magia en los sueños. Se pueden lograr capacidades durante el sueño, porque si hay un estado de proyección fijo, se puede lograr eso. Y aquí puede ser algo parecido, que es una bruja que le está haciendo daño y que la está proyectando en sueños, y que puede estarlo tocando o puede estarlo presando, si es posible, por supuesto que sí.
Okay.
O sea, lo que tendría que hacer es buscar a alguien que le retire ese vínculo que tiene con esos seres de bajo astral.
Muy bien. Dice: ¿a qué se debe que siento que me ven, que alguien me vigila desde el otro espejo, del otro lado del espejo, dice aquí?
Bueno, generalmente los espejos tienen una característica, no todos definitivamente, ni en todos los lugares, pero si hay seres de bajo astral o seres de plano espiritual que pueden abrir puertas para entrar y salir de una propiedad, a través de un muro o a través de alguna otra barrera, con el espejo es mucho más sencillo, porque tiene características que se prestan para convertirse en puertas con más facilidad. Entonces, lo que pasa es que está abierto como puerta, del otro lado hay seres, y siente, por la sensibilidad que tiene, que lo están observando. Uh-huh. Y eso puede ser. Lo que tendría que hacer, hay maneras de sellar ese espejo, para que entonces ya no puedan utilizarlo como puerta y deje de sentir esas sensaciones o deje de tener pues el riesgo de que se le estén metiendo entidades por ahí.
Okay. Dice por aquí: mi dentista ha ido con neurólogos y tiene una neuropatía extraña sin tratamiento. Le duele la cabeza demasiado. En un punto específico, ¿hay algún maestro espiritual que usted pudiera recomendar?
O sea, ¿le duele la cabeza?
Sí, dice que ha ido con neurólogos.
¿Pero qué parte de la cabeza le duele? ¿No dice?
No, en un punto específico nada más comenta, y eso es lo que les ha tenido inquietos, porque ya fueron con el neurólogo y aparentemente el neurólogo no les ha sabido dar razón.
Bueno, hay canales muy importantes que causan dolor cuando una entidad está presente, como es la parte frontal, el entrecejo, las sienes y el occipital, la nuca. Y esos son generalmente dolores provocados por opresiones de seres de bajo astral.
Okay.
Entonces, esa es una de las características que tienen. Y ahí junto pues está el cuello y los hombros, y generalmente cuando una persona tiene este tipo de molestias, el cuello y los hombros los siente pesados.
Sí, mire, ya me están escribiendo. Me estaban escribiendo aquí que le duele la parte de atrás, o sea, la nuca.
El occipital, la nuca, sí. Eso puede ser algún ser que trae ahí pegado. Allá abajito de la parte occipital está la base del cráneo. Ahí en la base del cráneo es donde empieza la columna vertebral, con atlas, luego axis y luego todas las vértebras. Sí. Por ahí en la médula sale toda la energía que nosotros hacemos de una manera intracraneal, a través de procesos bioquímicos, para podernos mover. Por eso es que los seres siempre se agarran de esa parte de ahí, porque ahí es donde sale de lo que ellos se alimentan, de la energía que nosotros generamos. Entonces, la presencia de estos seres y agarrados de ahí, aunque son energéticos, pesan, chico. Entonces se siente como si trajeran un backpack, una mochila ahí cargada, hasta arriba, hasta las cervicales y en los hombros.
Ajá.
Y lo que necesita es que lo liberen de esos seres opresores.
O sea que sí necesita una especie de limpia.
Sí, exactamente, una liberación.
Ok, perfecto. Bueno, pues ahí está el consejo que da el maestro Soham. Dice por aquí una pregunta para el maestro. ¿Es posible que un ángel también pueda poseer a una persona, así como lo hacen los demonios? Es una duda, ya que vi una película donde pasaba eso. Saludos.
Bueno, vamos a recordar que la diferencia de un ángel y un demonio es completamente, son polos opuestos. Mientras uno puede hacer una cosa, del otro lado no lo puede hacer. Por ejemplo, un ángel ayuda a gente, un demonio podría ayudar a gente, pero no lo hace. Un ángel podría tomar a una persona y entrar en su sistema, pero no lo hace, pero un demonio sí lo hace. Sí. Ahora, ¿por qué no? ¿Por qué no lo haría un ángel? Un ángel auténtico no lo haría, porque hay un respeto absoluto hacia todo lo que es y existe dentro de la creación, y ellos jamás harían algo como hacer una conducta opresiva sobre una persona, jamás lo harían.
Sí, sí. De hecho, una de las características de una posesión es que se hace en contra de la voluntad del individuo, ¿no?
Perdón, eso como que se entrecortó al final, que la posesión de una persona, ¿qué, perdón?
Se hace en contra de la voluntad del individuo.
Ah, no, sí, claro, por supuesto. Sí, cuando una persona tiene posesión, no tiene posesión porque haya permitido o no. Lo que pasa es que estos seres se van arrimando hasta que terminan dentro del cuerpo, van cada vez tomando más control. Puede tomar años, pero terminan sin que la persona les dé la autorización, por supuesto, dominando a la persona, implantándole pensamientos, actitudes y empezando a hacer cosas que la persona después no sabe. Dice, me dijeron que me vieron en tal parte y yo no recuerdo absolutamente nada. Y sí, es cuando ya tienen esos síntomas de opresión de un ser de bajo astral.
Okay, bueno, pues ahí está ese punto tan importante. Dice, maestro, ¿influye mucho las vidas pasadas? Mis vidas pasadas fui hombre y hoy soy mujer, y tengo más reacción como hombre ante el peligro que de una mujer, y me encantan las armas y lo militar.
Bueno, sí, evidentemente, en cada encarnación, nosotros, según los Devas Indostanos, vamos a tener 108 encarnaciones para poder liberarnos de este plano terrenal y elevarnos a un plano espiritual y seguir aprendiendo. Entonces, si nosotros tenemos aquí un cuerpo físico y estamos en condiciones de que algún ser se presente y pueda influir en nosotros o en nuestro aprendizaje, sí habría la posibilidad, Nacho, de que nosotros aquí venimos a aprender, y en el camino del aprendizaje podemos, de acuerdo a las necesidades o de acuerdo a las circunstancias que tenemos, ir aprendiendo. Nosotros recibimos estímulos de toda naturaleza y nosotros generamos una respuesta, y en esa respuesta está el aprendizaje en la forma de la respuesta.
Ok, muy bien. Dice, ¿cuál es la mejor manera de activar un nudo de bruja para protección?
Pues consagrarlo a través de un ritual formal. Esa es la manera, a través de la palabra, a través de la fuerza que tiene un altar, y a través de los elementos que se utilizan para consagración, como esencias especiales, agua bendita, sal, un altar prendido, o sea, todo lo que representa un ritual formal para poderlo consagrar y poderlo activar.
Okay. ¿Y a quién se le consagra, maestro?
Pues dicen que es un nudo de bruja, pero no necesariamente a las brujas. Se le puede consagrar a un protector. Se puede hacer durante el momento en que se está haciendo el ritual, pedir y pido a alguno de mis maestros, y pido a un ser de luz que a través de este elemento pueda protegerme y liberarme. O sea, decirlo a través de la palabra. Así es como se consagra.
Okay. Maestro Soham, ¿es verdad que si estoy mirando constantemente, pero demasiado, veo en todos lados el número 1111, quiere decir que pronto moriré?
No, hay una creencia. Si nosotros vemos en la parte de atrás a una persona que esté enferma, los tendones que sujetan el cráneo a la cabeza se ve como un 11 en el cuello. Se ven dos cordones que son músculos cuando una persona pues ha perdido mucho peso. Entonces hay una creencia de que cuando una persona tiene ya eso, que es un 11, va a morir. Ajá. pero de eso a que cuando ve mucho el número 11 se vaya a morir, no tiene nada que ver.
Ok, bueno, pues ya puede respirar tranquila, mi amiga.
Sí.
Dice, maestro, cuando se dice que tiene una mala corazonada, ¿es el corazón el que realmente presiente o es algún don o sensibilidad?
No, lo que pasa es que el corazón es como nuestro motor. Nosotros tenemos una emoción, otra emoción, y el corazón y todo el organismo responden a la influencia de determinadas emociones. Cuando se dice que tuvo una corazonada, es porque hay una sensación, por ejemplo, un presentimiento, y se genera en el pecho, a la altura del corazón, arribita del plexo solar. Entonces por eso le llaman corazonada, porque está en el área del corazón, y generalmente pues es cuando llega algún tipo de energía o algún tipo de recepción de algo que no es equilibrado y que puede ser algo que pues puede provocar un accidente o puede estar lastimando a alguien. Entonces eso es lo que nosotros llamamos corazonada, porque el corazón reacciona, evidentemente. Uh-huh. Y las emociones, porque el corazón está a un lado de donde se procesan las emociones.
Ok, bueno, sí, es interesante, ¿verdad? Por ahí puede venir. Dice,
exacto.
Dice, maestro, ¿usted ve diferente el título de ingeniero que el de licenciado en ingeniería? ¿Ambos se podrían llamar ingeniero o ingenieras, o eso no importa?
O sea, hacerlo de ingeniero o ingeniera.
Ajá. O bueno, licenciado o ingeniero.
A ver, eso no lo entendí.
¿Usted ve diferente el título de ingeniero?
Ah, licenciado en ingeniería. Puede ser licenciado porque tiene licencia para ser ingeniero.
Ajá. Ok, sí. Licenciado en ingeniería.
Sí, claro, sí se puede. Porque hay una licencia. Uh-huh. ¿Y qué es lo que tiene un abogado que es un licenciado? Tiene licencia para operar sobre las leyes, sobre la Constitución.
Sí. Ok. Entonces,
es a eso se refiere, sí.
Muy
definitivamente
bien.
Sí.
A ver, dice, tengo tiempo despertándome a las 3 de la mañana. Así de la nada, ¿me estarán haciendo brujería?
Bueno, no necesariamente tendrían que estar haciendo brujería, pero podría haber la posibilidad, y por eso es que se está despertando a esa hora, porque ella tiene una carga considerable y la casa está contaminada. Hemos mencionado que cuando se despierta a las 3 de la mañana es la hora de mayor oscuridad, es la hora en que los demonios tienen más fuerza. Por eso en algunos lugares, en algunos conventos y algunos monasterios, y esos hacen un rosario o un ritual de adoración a esa hora para contrarrestar la fuerza que pudieran tener los seres de bajo astral en ese momento.
Ok, maestro, no se me vaya, tenemos que hacer la pausa y regresamos.
Claro que sí.
El Miedofón 55-2193-5926.
Porque la verdad se esconde bajo la leyenda, la ponemos al descubierto aquí en La Mano Peluda.
¿Quieres iniciar, hacer crecer o monetizar tu podcast?
Todos los secretos de todos.
¿Dónde y cuándo quieras?
¿Les va a cambiar la vida?
RSS.com. Almacenamiento, distribución y programación de tus episodios en un solo lugar.
Hosteado y distribuido por RSS.com.
RSS.com. Hacer podcast de manera fácil.
Nunca he sido pobre, solo he estado sin dinero. Ser pobre es un estado mental, y no tener dinero es una condición temporal.
Sabiduría en las redes.
Porque sabemos que no siempre la solución es fácil. La mano peluda.
Vamos con el maestro Eric Sojama en el Grimorio. ¿Más preguntas, maestro?
Sí, en adelante.
Ayer me soñé manejando en una carretera cuando de pronto vi a lo lejos, sobre lo que parecía la muerte, con un manto negro. Cabe aclarar que no vi la cara, solo la silueta, y al despertar me sentí asustado.
Bueno, sí, evidentemente, por ejemplo, si alguien está soñando una carretera o que va en dicha carretera, es un camino, y sin el camino, que en mi interpretación sería nuestra vida, encuentro a algo que yo sé que de todas maneras voy a tener que enfrentar algún día, pero que estoy viendo, aunque sea la silueta, pues sí me puede causar desasosiego, por supuesto por la asociación que se hace de todos los elementos que constituyen el sueño.
¿Por qué cuando voy a algún lugar siempre siento aquel aire muy frío, aún así haga calor, y en el rostro, en medio de los ojos, siento como un pequeño dolor o sensibilidad? Es a la altura donde debería estar el tercer ojo.
Bueno, sí, de hecho, cuando hay cambios de temperatura, cuando hay cambios ambientales, cuando hay cambios, si las personas tienen determinada sensibilidad en el entrecejo, que es el tercer ojo, que es un chakra muy importante, entonces quiere decir que se está estimulando y está teniendo esas sensaciones por el estímulo que está recibiendo y la sensibilidad que tiene.
En la funeraria en la que trabajo, en el sótano se escuchan voces. Esto durante la noche, donde están las carrozas encerradas, ¿por qué será?
Bueno, no es nada difícil, que y sería normal prácticamente en un lugar a donde pues están las carrozas, a donde velan gente, a donde hacen autopsias, a donde hacen incineraciones, todo eso esté lleno de seres y de espíritus. Entonces, pues hacen algunas cosas, pero en realidad no dañan a nadie.
Maestro, de ser el caso de algún ser adherido, ¿recomienda seguir limpiando con cloro y vinagre o qué hacer?
¿De ser un ser, cómo dijo?
Adherido.
Adherido. Sí, se puede limpiar, se pueden hacer baños, se pueden hacer limpias de con hierbas, con ramos de hierbas, se pueden hacer círculos de fuego, se pueden hacer muchas cosas para poder retirar a un ser opresor. La cosa sería que la persona que lo haga tenga el conocimiento de cómo hacerlo, porque por ejemplo en algunos casos, como cuando se hacen círculos de fuego, que son muy efectivos pero son muy peligrosos, ha habido gente que se prende, entonces hay que tener cuidado, pero sí tratar de retirar lo que nosotros consideremos que no sea de luz o que no sea empático a nosotros.
He soñado muchas cosas que después suceden. Es algo constante, 2 o 3 veces al mes. Y cuando pienso o siento malestar como cansancio o dolor de cabeza, lo que pienso es hacer realidad, como que atraigo los sucesos. ¿Esto será normal?
Sí, sí es normal. Es una forma de percepción que tiene. Vamos a recordar, cuando nosotros estamos en un estado, no es inconsciencia, pero vamos a nombrarlo así, en un estado de inconsciencia del plano material o del aquí y el ahora durante un sueño, pueden suceder muchas cosas porque entramos en diferentes planos dependiendo de nuestras emociones, del lugar donde nos encontremos o de cómo esté el lugar donde nos encontramos. Entonces, hay cosas que pues normalmente la gente común y corriente no percibe, pero hay gente que sí.
Okay. ¿Qué significa soñar con personas que no he visto hace muchos, pero muchos años? No tengo contacto para nada con ellas, pero he tenido sueños con al menos 5 personas.
Bueno, aquí habría que ver si ha sido durante sueños, si son tantas personas, debe de haber algo que le está generando el vínculo, o están pensando en ella y eso le está despertando lo mismo que sucedería como si le dieran una información y entonces busca de dónde viene la información y ve a la persona. Esto suele suceder cuando a veces sí es muy común que suene el teléfono, estaba pensando en ti y me llamaste. Hay una fuerza telequinética y de transmisión de pensamiento cuando se piensa en mucho en una persona y sobre todo cuando se está en estados que son de sueño profundo o de ese tipo de cuestiones, a donde podemos llegar más lejos y proyectar con más fuerza.
Maestro, le dicen, ¿es posible que nos borran el cassette cuando estamos en una nueva vida?
Bueno, no borran el cassette, porque entonces perderíamos lo que aprendimos. Yo lo entiendo de esa manera, o sea, el cassette ahí está, y el cassette se va a ir acumulando las experiencias y el conocimiento que vamos adquiriendo vida con vida. Que no seamos conscientes de ello es diferente, pero el cassette ahí está. Entonces, por eso es muy común que si nosotros vemos una persona que le dice, a ver, vamos a arreglar esta puerta, y tiene una facilidad para hacerlo. Oye, ¿y cómo ponemos la antena? Ah, pues eso es muy fácil. Hay gente que tiene facilidad para muchas cosas. Eso no quiere decir que sea ni más inteligente ni más diestro que los demás. Simple y sencillamente son cuestiones que ya ha hecho antes en sus existencias anteriores, y que se acuerda, aunque no se acuerda que lo haya hecho, pero la habilidad se conserva.
Ok, vámonos con ya las últimas preguntas.
Así es, maestro, mire, le preguntan aquí: mi mamá sueña con mi abuelito que falleció, pero en los sueños él no habla, ¿eso tendrá algún significado?
Bueno, eso, el abuelito está teniendo las condiciones que ella le está proyectando, porque puede ser solamente una proyección, y entonces pues va a tener las condiciones y características que proyecta. Pero si en realidad fuera el abuelito, pudiera haber un comportamiento diferente y pudiera hablar o comunicarse con algo congruente, pero eso ya sería para una persona que tiene pues mucha capacidad y mucha percepción.
Okay. Maestro, leí que cuando se pide a Dios paciencia para resolver situaciones familiares, entonces Dios envía situaciones conflictivas a la familia para precisamente desarrollar la paciencia. ¿Será cierto?
Sí, pero eso no lo envía Dios. O sea, no le podemos echar la culpa al director, al rector de la universidad, que haya un maestro que nos esté poniendo algunos problemas para que nosotros en alguna materia de la universidad podamos entender. Ahí el rector ni se mete. El que está utilizando los métodos es el maestro. Entonces, cuando nosotros tenemos esa clase situaciones, no es Dios el que te lo está poniendo, es el maestro, nuestros maestros, nuestros guías y nuestros protectores, los que nos están llevando a los lugares donde tenemos que ir para aprender lo que tenemos que aprender. De hecho hay un proverbio que parece tonto, pero no lo es, que dice: lo que sucedió tenía que suceder para que sucediera lo que está sucediendo. Y eso se llama causa y efecto, que es la ley madre y la ley que domina en este plano de existencia.
Ok, muy bien, maestro. Dice por aquí: entonces los brujos trabajan a las 3 de la mañana con más efectividad.
Pues muchos brujos ni lo saben, pero si lo saben, podría haber la posibilidad de que tuvieran un mayor contacto. Sí, definitivamente, porque si en ese momento hay una mayor cantidad de energía oscura, pueden trabajar ahí. Y de hecho te voy a decir que no solamente los brujos de oscuridad, los rituales fuertes, los más fuertes que existen, se deben de hacer y calcular en el desarrollo que se llegue a la culminación a las 3 de la mañana. Es una hora muy especial, no solamente por la presencia de energía negativa con más fuerza, sino que tiene características para poder, a través de la magia, en esa hora, cuando la gente se encuentra prácticamente dormida, poder entrar en sus espacios y poder programar y poder hacer muchas cosas, ya sea para ayudar o para perjudicar.
Ok. Dice: estoy muy preocupada, maestro. Tengo un hijo de 7 años y mi hijo dice que en la escuela está viendo a un niño, pero ese niño trae un bastón negro.
¿Y qué le hace? ¿Lo agrede o pasa algo con el niño?
Pues no lo comenta, maestro. Yo lo que entiendo es de que pues solamente con su presencia lo intimida, porque pues no.
Exacto.
Es normal.
Sí lo está intimidando, por eso que me llama la atención que el niño no nos diga si tiene miedo, uh-huh, o qué es lo que pasa, o si solamente lo ve en la escuela o lo ve en todas partes. O sea, porque eso puede evidentemente es un ser de oscuridad, pero sería importante saber bajo qué condiciones y en qué lugares para poder ayudar a ese niño.
Así es.
De entrada deberían llevarlo a algún lugar a donde liberen de la energía que traía de vida el niño, porque para estar pasando todo esto debe tener una contaminación considerable.
Así es, maestro. Bueno, mírela, vamos con la última pregunta. ¿Qué significa soñar que mi ex esposo se casa con su amante en la iglesia y enseña el retrato y yo lo agarro y lo rompo.
Bueno, por eso significa que está teniendo una reacción que es completamente normal, porque si está con el amante y todavía saca la foto, pues obvio que lo mínimo que podía hacer era romperla.
Okay, maestro, pues ahí están las preguntas de esta noche. Muchísimas gracias por haber estado con nosotros.
Muchas gracias, Nachito. Y queridos amigos, y quiero invitarlos a todos ustedes a que se suscriban a mi canal. Solo tienen que entrar en YouTube y poner Maestro Eric Soham. Y estando adentro, regalen un like para generar más contenido. Y hay una caja para poner las dudas, la caja de comentarios, donde ustedes pueden poner pues las dudas que tengan para algunas respuestas o algún tema en general, y nosotros lo tocaremos con mucho gusto.
Excelente, maestro. Que tenga usted una bonita noche.
Buenas noches, Nacho Gina, queridos amigos.
Saludos. Vamos a una pausa y regresamos. El Miedofón. Mensaje de voz o de texto 55-2193-5926.
Todo lo desconocido estará al alcance de millones de oídos aquí en La Mano Peluda.
La masa no se crea ni se destruye, solo se transforma. En tamal, luego empapada y lonja.
Sabiduría en las redes.
Porque sabemos que no siempre la solución es fácil. La mano peluda.
Bueno, ya escuchamos muchas preguntas y también tenemos bastantes relatos.
Primero que nada, quiero saludarlos y decirles que saben que los quiero mucho. Me gustaría pues que por favor los hermanos peludomaníacos hicieran una oración por la señora Alejandra Juárez Juárez, que es tía de mi esposo, que ya partió de este plano. El día de hoy la están velando y la van a incinerar a las 5 de la tarde. Entonces les encargo una oración, por favor, y muchas gracias.
Claro que sí, aquí ya tenemos anotada Alejandra Juárez Juárez, que lamentablemente falleció, y
que descanse en paz. Sí, que descanse en paz.
Reportarte, y en este momento difícil para su familia, es la tía de tu esposo, pues también acudas a todos los amigos que nos reunimos cada noche.
Hola, buenas noches, mi nombre es Alejandro Díaz, soy originario de la Puebla Cruz, Perú, Tabasco. El relato que les quiero contar sucedió hace muchos años, tenía yo 11, 12 años aproximadamente, y me sucedió con un amigo en una fiesta que sea, en el cual en frontera Tabasco hay una colonia que tiene varios edificios que se llama Fonapo. En esta fiesta, sin de cuentas de niños, estábamos jugando, empezamos a jugar toca toca o can can, como en algunos lugares le llaman. Estábamos jugando todos los niños a la fiesta, entre los edificios. Me tocó perseguir a un niño que le apodaban el Chaneque. Y mientras lo perseguía para alcanzarlo, resulta que corríamos hacia el final de los edificios, y ya cuando casi lo alcanzaba, nos atraviesa un perrito que sale de una jardinera. Entonces claramente yo vi donde este niño, donde que le decían el Chaneque, salta al perrito. Vengo detrás de él, salto también al perrito y lo pierdo de vista. Lo empiezo a buscar entre el pasto, entre las jardineras. Lo empiezo a buscar en un campo de fútbol que había después de los edificios y no lo encontré. Entonces me sorprendió un poco. Yo, sacado de onda cualquier niño, empiezo a voltear a ver hacia diferentes lados y escucho a lo lejos que empiezan a gritar los demás niños: agarren al chaneque, agarren al chaneque. Entonces, pues yo me quedé así como que, ¿qué pasó, no? Entonces, ya cuando regresé a donde estábamos en la fiesta, que le pregunto a él, le digo: oye, ¿dónde te escondiste? Porque te venía persiguiendo y de pronto te perdiste, y cómo corriste tan rápido para llegar hasta el principio casi de los edificios. Me dice: no, tú nunca me seguiste. O sea, tú nunca me seguiste. Y le digo: no, claro que sí, tú saltaste al perrito, yo salté al perrito y ahí te perdí de vista. Me dice: no, de verdad, tú nunca me seguiste. Entonces, a raíz de eso, le comenté a mi mejor amigo en esa época, y le digo: oye, ¿sabes qué? Pasó esto. Y me dice: mira, vamos juntos y así no tenemos miedo, porque pues le dio miedo lo que le conté. Entonces, seguimos jugando. Nos tocó volver a perseguir a los niños. Entonces llegamos a la parte, le fui a enseñar dónde había sucedido el que había perdido de vista al otro niño. Entonces, empezamos a caminar hacia el final de los edificios, le dimos la vuelta a los edificios y al momento que tú le das como que es una vuelta en U a esos edificios, te topas con una laguna. Entonces es la espalda de los edificios. Entonces entramos, es un callejón que ya no tiene salidas, que tiene una entrada, una salida, y que todos los demás, entonces la espalda de los edificios impide que te puedas meter entre ellos. Entonces entramos en ese callejón, al lado izquierdo quedaba la laguna, del lado derecho nos quedaban la espalda de los edificios. Entonces entramos caminando por ahí. Entonces empezamos a escuchar que sonaban vacas en el campo de fútbol. Entonces yo le dije a mi amigo, le digo: oye, ¿sabes qué? Aquí se escuchan vacas. Me dice: sí, tengo una tía que vive por aquí y me ha dicho que de pronto traen vacas al campo de fútbol. Dice: pero no pasa nada. Entonces le digo: no, pero yo vengo del campo de fútbol hace ratito y no había vacas. Me dice: no vamos a tener miedo. Seguimos caminando por los edificios de callejón y empezamos a escuchar que relinchaba un caballo. Entonces, pues obviamente me empezó a dar más miedo. Y él me seguía diciendo: no, tranquilo, ahorita vamos a salir. Seguimos caminando, se empezó a escuchar que el caballo empezó a correr. Y corría, se escuchaba claramente el sonido de los cascos en la tierra. Y de pronto pasa el sonido a escucharse que corría en el pavimento. Entonces ya los dos nos espantamos y empezamos a voltear para atrás. No se veía nada, no había nada. No estaba tan oscuro el callejón, pero tampoco tenía la mejor iluminación. Entonces empezamos a escuchar que el caballo relinchaba y corría sobre el pavimento. Entonces empezamos a espantar cada vez más y empezamos a caminar más rápido. Sí. Quizás en el miedo empezamos a escuchar que algo o alguien corría y como con la mano movía el pasto que tapaba la laguna. Entonces empezamos a escuchar que corrían, iban y venían moviendo el pasto, y pues nos espantamos mucho, ¿no? Llegamos como a mitad del camino y mi amigo voltea así muy, muy bruscamente y me dice, le pregunté, le dije: oye, ¿qué pasó? Y me dice: sentí que alguien me iba a tocar. Le digo: ¿es en serio? Me dice: sí. Y entonces estábamos hablando cuando yo volteé también así muy brusco y de golpe, y me dice: ¿qué pasa? Y le digo: yo también sentí que me iba a tocar. Entonces empezamos a caminar más rápido, pero no podíamos correr, o sea, queríamos correr, pero no podíamos correr del miedo. Y en eso los dos volteamos al mismo tiempo, yo hacia la derecha, él hacia la izquierda, encontrándonos en las miradas, después de caminar un tramo. Y cuando volteamos hacia atrás, había un triángulo rojo flotando así detrás de nosotros, pero rojo, un rojo intenso, no un triángulo de fuego.
¿Oye, en el fondo?
Sino un color rojo. Sí. Un rojo muy intenso. Un rojo sangre. Detrás de nosotros.
Oye, como un aullido.
Y cuando lo volteamos y vimos eso, el triángulo pues, pareciera que se aventó como hacia la laguna y se escuchó un grito muy fuerte, ¿no? Tan fuerte, y no fue alucinación a nosotros del miedo, porque se escuchó tan fuerte que la gente de los edificios, que ya que algunos ya dormían, prendieron las luces de la parte de atrás de sus departamentos, los focos detrás de sus departamentos, y algunas personas salieron. Entonces, cuando pasó eso, escuchamos que lo vimos y que se aventó hacia, pareciera que se aventó a la laguna, pudimos correr, y empezamos a correr, y no sé, o sea, sentimos que el tiempo fue eterno. Corrimos no sé cuánto tiempo, pero nosotros no había manera que saliéramos de ese callejón. Seguimos corriendo en línea recta, todo el tiempo en línea recta, en el callejón, hasta que logramos salir, obviamente nosotros estábamos tan asustados que no podíamos decir nada, obviamente la mamá del cumpleañero nos acompañó a la casa, y pues ya pudimos contar todo horas después, pero nunca nos pudieron dar una explicación de qué pudo haber sido. Les agradezco mucho el que escuchen mi relato. Ojalá ustedes me puedan dar una explicación después de 23 años, me puedan contar o me puedan explicar qué sucedió, qué pudo haber sido, porque en otra ocasión en la que les mande un audio, sí, contándoles qué pasó al día siguiente, que fuimos, al fin de cuentas, niños de curiosos, a querer ver qué era lo que había pasado. Nos tocó, volvimos a ir de noche al día siguiente a ese camino, a esa colonia más bien. Bueno, ese es mi pequeño relato. Ojalá me puedan despejar las dudas. Saludos a todos y buenas noches.
Gracias. Además de que en este audio, que es verdad, yo pensé que era la continuación, se escuchaba algo que la primera vez que lo pasamos no lo percibí. Como que sonaba...
A mí me dio la impresión de la Llorona, Nacho.
Como la... sí, exactamente, como la Llorona, o como que el viento estaba silbando. Qué impresión. Ahora, con respecto a lo que dices, amigo, bien pudo ser ahí una presencia que efectivamente se estaba manifestando. De ahí que hayan tenido esa sensación de que los correteaban, de que algo pasaba, y pues es inquietante. Nos quedamos a la espera, mi querido amigo, de la segunda parte, porque queremos ver, a ver, en qué acabó.
Agradecemos muchísimo que hayas estado presente esta noche para escuchar relatos, también la participación de Macho Soham. Te deseamos que tengas excelente noche, que Dios te bendiga. Soy Gina Aviles.
Y yo también me despido. Soy Nacho Muñoz. Pásenla bien, que tengan estupenda noche. Y como decimos aquí, ¡cabod!
El programa se termina, pero la investigación continúa aquí en La Mano Peluda.
Esta fue una producción de Grupo Fórmula.